vivir misionalmente es tener esta mentalidad de que somos llamados al mundo. Es literal lo que dice Jesús, es una lámpara no se pone bajo la mesa, sino se pone sobre la mesa. Y creo que vivir misionalmente es entender este enfoque. Es, si salgo de aquí a mi casa y me topo con el Señor que está vendiendo chifles, y puedo bendecirle, voy a bendecirle. Si voy a la tienda, puedo preguntarle el nombre a la señora y aunque sea hacerle sonreír. Es como tener esta mentalidad de a donde sea que voy, estoy yendo como una lámpara y alumbrar ese lugar.
Podcast En Familia con Marco y Marta Claudia Mosquera.
Felices, felices en una nueva edición, en una nueva entrega de tu podcast En Familia, porque conversamos y aprendemos, porque vamos abriendo el corazón y porque hay que reconocerlo. En familia nos sentimos tan seguros, podemos hablar tantas cosas, podemos ser tal cual somos, sin ninguna careta. Porque si en tu casa estás usando una careta, discúlpame, ya ni siquiera has de saber quién eres. No. Con total transparencia y vivir sin caretas. Para eso somos llamados, vivir a la luz. Y estamos tan contentos porque yo sé que te va a sorprender la experiencia de una de nuestras chicas y que vamos a decirlo, déjame decirlo, orgullosamente ecuatoriana, que yo veo que es una nueva generación de jóvenes, de adolescentes y jóvenes que Dios está levantando en nuestro país, porque ya hemos tenido invitadas, invitados que están saliendo del país. ¿Por qué? Porque Ecuador fue un país sede de misioneros. Llegó a ser durante muchos años, llegó a ser el país que tuvo más número de misioneros por habitante. Y ahora Ecuador despierta y se convierte ya no solo en una tierra para recibir a los misioneros, ahora es una tierra para enviar misioneros. Granero no solo de alimento, sino granero de misioneros.
Y también nuestra invitada especial, no solamente en la parte de su experiencia al salir del país, sino también como jovencita, porque bueno, la conocemos desde niña.
Sí, la conocimos.
Y sabemos que su familia siempre ha estado sirviendo al Señor y también nos ayuda, nos va a ayudar a poder entender cómo un joven puede consagrarse a Dios, servir a Dios, sin que, como muchos piensan, de que qué aburrido ir a la iglesia, qué aburrido servir al Señor. No. Tú vas a escuchar esta historia y estoy seguro que la vas a compartir con tus hijos, con tus sobrinos, con tus nietos, con otros jóvenes, porque vale la pena poder escucharla. Isabel.
Es que vamos a estar viendo lo que es la aventura de las misiones.
Isabela, bienvenida, qué gusto poder tenerte y anhelábamos tener este espacio, este tiempo para poder escucharte.
Oh, muchas gracias, Marquita y Clau, ustedes por invitarme y tenerme en cuenta en esto. Es literal un privilegio poder hablar de lo que Dios está haciendo en mi vida ahorita.
Qué hermoso. Bueno, justo yo decía que desde jovencita, bueno, desde niña, estuviste o has estado involucrado en la alabanza, en la adoración junto con tu familia.
En una vida de iglesia, realmente, una vida de comunidad, una vida cristiana.
Sí, la verdad, desde chiquitita creo que con mis padres siempre estuve como, ellos nací en un hogar cristiano y ellos me enseñaron a adorar a Dios y a dedicarme a Dios constantemente.
¿Y de esa experiencia para ti qué significó?
Creo que fue hermoso como desde pequeña ser instruida en la palabra y en entender que Dios no era solo algo de los domingos. Creo que en mi familia yo literal viví eso de que mis papás, ellos vivían lo que predicaban. Entonces no era solo como escuchar un mensaje un domingo y de ahí el resto de la semana no escuchar nada de Dios, sino en serio veía una familia que se movía cuando Dios decía que se muevan, que hacía lo que Dios decía que hagan. Y eso me marcó mucho en entender que mi propósito o que mi futuro, haga lo que haga, siempre iba a estar dedicado para Dios.
¿Y tu relación con Dios, aún desde chiquita, cómo fue el ir conociendo a Dios, el ir leyendo la Biblia, hablando con Él?
Enamorándote de Él.
Sí, yo creo que hay un punto en la vida de todas las personas donde deja de ser el Dios de tus padres o el Dios que te contaron y se vuelve en tu Dios personal. Y creo que mi punto fue en pandemia. Creo que en ese momento yo tuve como algunas cosas emocionales y tenía que decidirme o me refugiaba en Dios o me refugiaba en otras cosas. Y empecé a leer la Biblia por mi cuenta. Antes había leído la Biblia por mi cuenta, pero no tanto. Pero en ese tiempo, como estábamos en pandemia y no tenía escuela tampoco, tenía mucho tiempo libre, entonces empecé a leer full la Biblia, full, y muchas cosas que había escuchado en la iglesia y de mis padres, empecé como a escucharlas de Dios. Y me transformó full. Y creo que ahí me enamoré. Y desde ahí era como, no sé, creo que cuando encuentras a Dios es como siempre te da más hambre. Es como, hay más. Estaba leyendo un libro de Lewis la otra semana y es como bucear en este mar donde siempre encuentras nuevas cosas. Entonces, desde ahí creo que ha sido un proceso de ir a más, estando más hambrienta de él.
Ya. Y tu identidad, perdón, tu identidad como hija de Dios, porque pues desgraciadamente hay otros jóvenes que no todavía han tenido una experiencia y a veces hasta se pueden burlar y todo. ¿Tuviste esos retos de que de pronto...
¿Dudaste?
No, no tanto que dudaste, pero la presión de ellos o la burla de ellos, ¿sentiste, viviste eso?
Creo que sí, un poco en ver a mis amigas cercanas. Mis amigas más cercanas no eran cristianas porque eran en el colegio. Creo que sí tuve unos momentos en los que era como quería ser parte del grupo, pero también muchas veces veía como lo que les faltaba a ellas y veía como esa necesidad de identidad en sus vidas y veía lo que yo tenía. Entonces fue como una, creo que fue una pelea, pero era siempre como recordar que tenía que refugiarme en Dios en esos momentos y ver que aunque muchas veces no estaban muy abiertos a Dios, en los momentos en los que necesitaban consejo venían a mí porque sabían que yo tenía algo diferente. Y eso era como muy loco porque era ok, ellas no creen en Dios, pero en momentos donde necesitan a Dios sí lo buscan, ¿no? Aunque sea intenta de encontrar algo a que aferrarse.
Como una sala de emergencia.
Parecido.
Isabela, ¿qué edad tienes y cómo nació el ir a las misiones? ¿Cómo nació este fuego? Porque otros conozcan a Jesús, siendo tan joven.
Tengo 18 años y creo que el fuego nació justo en Inglaterra. La verdad es que, sí, las misiones que hice yo fueron un proceso de 3 meses en Inglaterra, en Reino Unido, y 3 meses en Medio Oriente. Y cuando viajé a Medio Oriente, mi mentalidad, sí, yo estaba buscando un momento o un tiempo que pueda dedicar a Dios totalmente y pueda como simplemente como enamorarme más de Él y estudiar más de su palabra y todo eso. Pero en esos 3 meses, Dios me empezó a hablar mucho de su corazón y su corazón está lleno de gente, de amor hacia las personas. Entonces, era como que mientras más quería aprender yo de Dios, más recibía este amor que Él tiene por otros. Y me dejaba loca. Estaba leyendo un versículo en Romanos que dice, donde Pablo dice que Él por amor a los judíos, para que los judíos estén con Cristo, Él mismo quisiera ser separado de Cristo, para que los judíos estén con Cristo. Y yo leí ese pasaje y me quedé loca porque era ver a alguien que tenía el corazón de Jesús, que Jesús era como... Él decidió separarse de Dios para que nosotros estemos con Dios. Entonces, ¿cómo nuestro corazón debería amar tanto a las personas que no tienen a Dios, hasta el punto de decir, quisiera yo mismo ser separado de Dios para que ustedes estén con Dios? Y eso me rompió la cabeza porque yo decía...
Sí, es una locura.
Ajá, Dios, yo te amo tanto. O sea, nunca en la vida me separaría de ti, jamás, ni por nadie. Y ese, entender ese amor fue como que dije, wow, o sea, ese es el amor que Dios tiene por la gente y es el amor que Él está poniendo en mi corazón por su gente.
El amor que motivó a Jesucristo para estar aquí.
Y este viaje entonces fue como un viaje de...
Exploración.
Un poquito de exploración, de ver que, pues, qué es lo que Dios te podría confirmar o mostrar,
¿no? Claro. Justo terminé la secundaria y también estaba yo como en esto de no sabía qué estudiar. Me gustan un montón de cosas, la verdad. Yo podría estudiar todo, toda carrera me interesa. Entonces no sabía qué hacer y justo se abrió esta oportunidad de ir y dije como buenísimo. Y creo que yendo allá entendí que más que no tengo claro una carrera, pero sé que quiero dedicar mi vida a esto, a vivir misionalmente, a ayudar a gente, a vivir hacia afuera. Y eso encontré en ese momento de buscar el corazón de Dios.
¿Qué diferencia hubo el estar en Reino Unido, que es un país visitado por Dios, que es un país que ha vivido avivamientos históricos que marcaron no solamente Inglaterra o Reino Unido, sino Escocia tuvo Reino Unido tuvo un tratado, un edicto donde la Biblia era obligatoria en las escuelas. De ahí Estados Unidos nació como una nación bíblica. ¿Cómo, ¿Cómo fue la diferencia entre una zona, por decirlo así, que está reviviendo a eso, que está despertando a eso, pero que tiene raíces y que en el museo puedes encontrar cosas del avivamiento, a ir a Medio Oriente, en donde más bien el ser cristiano es prácticamente, para muchos, puede ser una condena a muerte?
Claro, fue muy diferente, la verdad. Creo que en Medio Oriente vi un montón de necesidad, como tú decías, es como son países cerrados, entonces no hay la libertad de ingresar allá como misionero. Hay muchas protecciones y tienes que tener muy en cuenta un montón de cosas para también cuidar a la gente que está allá, ya viviendo, misioneros que están allá. Y creo que cuando fui allá y vi el hambre de la gente y conversaba con la gente, fue como que entendí que ellos no tienen tanto conocimiento. Creo que aquí y en Inglaterra hablaba con personas sobre Dios y es como que ellos entienden que tienen opciones y en ese momento tal vez su corazón no está preparado para elegir a Dios.
El compromiso.
Claro, pero en Medio Oriente era como, hablaba con gente que me decía que yo era la primera cristiana que conocían. Gente, wow. Gente que no sabía qué era ser cristiano. Me decían que como cristianos creemos en tres dioses y tenían tanta desinformación que en serio vi como, oh, wow, esta gente no sabe, o sea, no sabe qué están eligiendo. Y el Islam en esos países es tan fuerte influencialmente que hay mucho miedo en las personas, sobre todo en las chicas. Entonces era como que yo hablaba de mi verdad, de mi Dios, y ellas no lo entendían, porque el Islam es full opresión.
Claro, es totalmente intimidante, sí. Y totalmente, sí, opresión tal cual has dicho, mucho.
Y tu ingreso a esos países de Medio Oriente, ¿fue como turista para que no haya ninguna sospecha, me imagino?
Claro, solo podemos ingresar como turistas. Es la única forma de ingresar.
Y como ecuatorianos es súper fácil, ¿no? Toda la situación, porque en muchos países no se requiere visa.
Sí, ajá. Eso también es full bueno. Y algo que me di cuenta en Medio Oriente es que hasta como físicamente nos parecemos. Entonces es mucho más fácil, como conectar.
Recibir a un latino.
Claro,
o ser aceptado.
Recibir a un latino, porque para ellos cuando reciben una persona que viene de Estados Unidos o de Europa, es como, no sé, les ven como mayores a ellos, siento yo. Es como, por toda la historia y todo lo que ha pasado, hay como una actitud muy de, no voy a decir verdaderamente lo que pienso por miedo a ofender al extranjero que viene. Pero cuando vienes como un turista es mucho más fácil conectar porque nos vemos parecido. Entonces, o sea, como un latino, entonces nos vemos parecido. Entonces, eso también creo que abre muchas puertas para Latinoamérica.
¿Y conociste personas cristianas que en Medio Oriente están trabajando en la iglesia subterránea?
También.
¿Tuvieron ese contacto?
Sí, ajá.
¿Cómo es la vida de ellos? A diferencia de la nuestra en un país con tanta libertad, que en ocasiones no lo valoramos.
Claro, totalmente. Creo que en una de las ubicaciones donde fuimos, no tuvimos casi contacto con ellos justo por esto. Es como que misioneros que viven ahí tiempo completo se contacten con grupos de misioneros que van como 3 semanas, 2 semanas, es mucha inseguridad. O sea,
lo evitan, claro. Va a ser muy notorio.
Entonces, normalmente no se contactan con ellos. Claro. Pero en otra ubicación que era como más libre en ese sentido, pudimos conocer igual a más gente. Y me encantó ver cómo aprecian la intimidad. Creo que es algo que es muy marcado.
O sea, en las relaciones.
Ajá, pero la intimidad también como de ellos con Dios. Uh-huh. Porque como es descentralizado, las comunidades que tienen son descentralizadas.
Claro, porque no pueden ser muchos, tienen que llegar a diferentes horarios.
Uh-huh. Valora mucho la comunidad, pero también valora mucho su intimidad con Dios, porque eso es lo que le sostiene.
Claro.
Y me imagino que el reto principal es aprender el idioma.
Sí, claro. Y eso nos decían que cuando va gente a quedarse como ya por tiempo completo, más tiempo, los primeros 2 años dedican solo a aprender el idioma, porque el idioma es tu principal herramienta para conectar con la gente.
Y por ejemplo, ya que te puedes comunicar un poquito con los en otro idioma, ¿tú pudiste distinguir cuál es la entrada, es decir, para sociabilizar, el preguntarles por sus vidas o de pronto que les hablas de dónde tú vienes, cómo es que tú inicias?
Eso también me encantó de Medio Oriente. Y vi full la diferencia en Inglaterra, porque creo que en cultura Medio Oriente es mucho más parecido a los latinos.
A nosotros, más expresivos.
Full más, ajá, y son mucho más como hospitalarios, familiares. En Inglaterra es muy como frío, entonces si tú te acercas a hablar con alguien súper random en un bus, va a ser como, ¿este qué le pasa? O sea, no entienden.
Y más que ver nuestros rasgos, como tú dices, que también nos parecemos a los árabes. Uh-huh. Entonces, de alguna manera, no se sienten seguros. Uh-huh. Hay resistencia.
Claro, hay resistencia.
Y aún cuando saben que no, sí, soy latina, aún no te dan ni la mano, como que no es su cultura.
Uh-huh,
y,
claro.
Y es una cultura tan exageradamente respetuosa que cae hasta en el individualismo sin darse cuenta.
Sí, uh-huh. Entonces es full así. Pero en Medio Oriente la gente es como que le encanta recibirte. Entonces nos pasaba que íbamos caminando y gente nos invitaba a tomar té. Una tarde salimos a recoger basura en las calles y literal gente salía y decía como, ¿quieren entrar a tomar una taza de té con nosotros? Mm. Unas personas que conocimos en la calle súper rápido, así 10 minutos, nos invitaron el siguiente sábado a cenar con toda la familia. Wow. Y literal, entonces es súper fácil. Iniciar conversación creo que puede hacerlo con cualquier cosa. Solo le saludas, le das un cumplido, le preguntas de su vida. Y están súper abiertos a como literal parar lo que sea que están haciendo y responderte.
¡Qué hermoso! ¿Y qué me imagino que tuviste algún entrenamiento para poder salir a las misiones. ¿Cuál fue el entrenamiento que tuviste? Y si hay diferencia en el entrenamiento para un país como Inglaterra abierto, como un país como Reino Unido, y un país en donde es no solo transcultural, sino aparte, es un país donde hay iglesia perseguida.
Uh-huh. Sí, sí, claro. Mi entrenamiento fue en Inglaterra, justo antes de ir a Medio Oriente. Y
por eso fue tan diferente la experiencia.
Ajá, también.
¿En qué parte de Inglaterra?
En Londres, a 20 minutos de Londres.
Okay. Uh-huh.
Entonces, mi entrenamiento allá era mucho igual sobre costumbres, o sea, vestimenta y cómo ser respetuosos, cómo es la interacción entre hombres y mujeres. Aquí yo puedo hablar con un chico normalmente, pero allá es algo que no está bien visto. Mm. Entonces fue mucho más como ponernos en ese contexto de cómo respetarlos y no llegar como imponer mi cultura, sino llegar
respetando
su cultura. Y de ahí cuando fuimos a, porque fuimos a Escocia también en una salida misional allá, y creo que allí en cambio es mucho más diferente porque es una ciudad nueva y está llena de jóvenes. Entonces no era tanto como me acerco a ti, intento hablar contigo y vamos a tomarnos un cafecito, sino era como cómo enganchar a los jóvenes. Hacían full como, no sé, videos de TikTok donde les preguntaban a jóvenes si pedían a un grupo de jóvenes que se acerquen e interactúen con ellos.
¿Algún reto, alguna cosa así?
Algún reto, algo así, ajá. Y luego les empezaban a hablar de Dios. Entonces sí era como full diferente las estrategias.
¿Y qué opinó tu familia primero de la inquietud de ir a estos países? Y conforme avanzabas, me imagino que tu familia notaba que poco a poco te estaba subyugando todo esto, ¿no?
Sí.
¿Qué opinaron ellos?
Y creo que todos como familia, antes de que yo me fuera, nunca escuchamos, para mí nunca había escuchado tanto de misiones. Es como sabía lo que eran, pero una parte de mí siempre era como resistente en el sentido de que creía que vivir misionalmente era solo dejar tu trabajo e irte a una jungla. Y era como, ese era mi pensamiento. Entonces nunca tuvimos tanto contacto.
Las misiones de aquí, del Oriente.
Claro, así. Y esa era mi mentalidad. Pero cuando
y de hecho ustedes nos acompañaron a Shell.
Claro, sí.
En un tiempo que tuvimos, claro, y ahí está el museo de los misioneros todo.
Total.
Con razón lo tenías tan marcado.
Ese era mi pensamiento. Y cuando fui fue como que entendí que vivir misionalmente es en cualquier momento, en cualquier situación. Y también vi como lo hermoso de poder ir a entregar tu tiempo completo a eso. Y fue súper chévere ver que mis papás, o sea, en el mismo tiempo que yo estaba recibiendo eso de Dios y Dios iba cambiando mi corazón con las misiones, aquí en mi casa pasaba lo mismo. Mi papá empezó a trabajar con una agencia de misiones y fue como que a los tres Dios les empezó a hablar igual de eso. Cosa que cuando regresé y hablábamos de mis planes futuros o lo que sea, creo que sentí mucho este apoyo de mis papás y de ver que Dios estaba haciendo lo mismo.
Y no sintieron ellos, porque a veces los papás es como, híjole, se me va mi chiquita.
Sí.
Sí tuvieron esa experiencia.
¿Cómo logro el desapego con tanto apego? Porque son una familia muy unida.
Sí, totalmente. Igual a mí, yo estuve full homesick las primeras dos semanas que estaba allá afuera. Era como, extrañaba a mi familia, tenía full nostalgia. Era como que no voy a lograr los 6 meses porque somos full unidos. Y mis padres también eran como esto de, ok, te vas, pero te vas 6 meses, no te vas toda la vida. Y ellos decían, ya regresas y regresas a estudiar aquí en Ecuador y aquí a trabajar en Ecuador.
Exacto, fue enfrentar otra realidad.
Creo que Dios trabajó mucho en nosotros. Creo que a mí Dios me enseñó a refugiarme en Él emocionalmente. Creo que como mi familia era tan saludable, para mí era muy fácil ir a donde ellos cada vez que me sentía mal. Y en ese momento no tenía eso. Entonces Dios me enseñó a ir a Él en todo. Y creo que a mis papás también les enseñó Dios que, no sé, a soltar y a saber que Él es el que me cuida, no son ellos los que me cuidan.
Y que finalmente nuestros hijos no nos pertenecen. Mm. Nunca nos pertenecieron. Siempre fuimos solo vehículos de la descendencia de Dios.
Sí.
¿Qué es? Lo has dicho de tantas maneras, pero yo quiero que nos, en tus propias palabras, ¿qué es vivir misionalmente?
Yo creo que vivir misionalmente es tener esta mentalidad de que somos llamados al mundo. Es literal lo que dice Jesús, es una lámpara no se pone bajo la mesa, sino se pone sobre la mesa. Y creo que vivir misionalmente es entender este enfoque. Es, si salgo de aquí a mi casa y me topo con el Señor que está vendiendo chifles, y puedo bendecirle, voy a bendecirle. Si voy a la tienda, puedo preguntarle el nombre a la señora y aunque sea hacerle sonreír. Es como tener esta mentalidad de a donde sea que voy, estoy yendo como una lámpara y alumbrar ese lugar.
¿Cómo despertar a la iglesia para este sentir? Porque Ecuador ha sido tan extremadamente bendecido, siendo cuna de muchos ministerios internacionales, la misma HSJB, en medios de comunicación, pionera, primer radio misionera en el mundo, Alas de Socorro, el Hospital Los Andes, muchísimas cosas que, digo, hay iglesias que están cumpliendo 70, 80 años, una cosa impresionante, fruto de misiones. Entonces, como que hay una identidad en la iglesia ecuatoriana de que somos base de misión. Pero, ¿cómo despertar a la iglesia a que, no, espérame, jamás hemos perdido nuestro llamado misionero, solo que hay que considerarlo? ¿Cómo lo harías?
Yo creo que algo que he visto yo son dos cosas. La primera es esta intimidad con Dios. Creo que cuando estás literal buscando de Dios y buscando su corazón, es imposible que no veas su amor por las personas. Y cuando en serio encuentras en Él ese amor, es como te llenas y empiezas a dar. O sea, es normal.
Es imposible, claro.
Es imposible. En Hechos siempre dice como fueron llenos del Espíritu Santo y justo estábamos hablando con unas amigas que para ser lleno del Espíritu Santo tienes que vaciarte. Entonces, mientras más te vacías, más te llenas. Y creo que es esa mentalidad de mientras más me lleno de Dios, más tengo para dar y más puedo vaciarme para volver a llenarme de Él. Creo que esa es la primera. Y la otra creo que
es... Y mantener esa constante llenura, ¿no?
Claro.
Es continuo en tu intimidad.
Sí. Y la otra creo que es igual como esto de predicar este mensaje de vivir para servir. Creo que muchas veces hemos predicado igual un mensaje de vivir para estar bien conmigo y como hacia adentro, mucho como hacia adentro, como cuidar la iglesia o cuidar mi familia, cuidarme a mí. Pero creo que cuando empiezas a predicar este mensaje de qué puedo dar, más de qué puedo recibir, esta mentalidad se empieza a cambiar. Soy un hijo de Dios. Yo estoy bien, mi identidad es un hijo de Dios, eso es lo que soy. Y ahora, ¿cómo puedo cambiar con esa identidad al mundo? ¿Cómo puedo caminar en esa forma para transformar al resto?
Y aunque en el, conforme pasó el tiempo, es como que tú te fuiste profundizando cada vez más en, no solamente en el entrenamiento, sino en lo que era todo el campo de misionero, ¿no? Pero... ¿Cómo fue la experiencia en tu vida? ¿Cómo fue este proceso? Es decir, Dios te fue como seduciendo, por decirlo así, cautivando, para que pues, al oírte hablar, pues vemos mucha pasión.
Qué lindo. Sí, creo que literal fue Dios como cautivando mi corazón en Medio Oriente sobre todo. El evangelismo es muy relacional. Entonces, justo por esto de que es una nación cerrada.
Tu carácter, gracias a Dios, se presta.
Es muy relacional, ajá. Entonces, no era como que vas donde una persona y oras 30 segundos y nunca más te vuelves a ver, sino literal, ibas, te tomabas un café, luego te tomabas un café otra vez, luego tal vez en el tercer café podías medio hablarle de Jesús. Entonces, es como full de conectar y construir relaciones.
Que en pocas palabras es el discipulado de Jesús.
Totalmente, sí.
O sea, porque no solo estás evangelizando, sino discipulando porque estableces relación. Es un evangelismo totalmente bíblico.
Y me encantó como ir con esa mentalidad. Porque literal hice amigas que hasta ahorita me escribo y les quiero un montón. Y era como, les conocía y decía como, qué lindas chicas, o sea, en serio quiero que tengan a Dios en su vida, porque son bien lindas. Y creo que eso también fue un proceso de Dios seduciéndome, como haciéndome conocer su amor desde otras personas.
¿Nunca tuviste o nunca como grupo tuvieron alguna oposición en donde hubieran sentido cierto riesgo o peligro?
Creo que igual parte de esto es muchas veces el rechazo. Creo que en Medio Oriente igual había mucha gente que era muy amable. Sobre todo como son extranjeros, es como tienen esta mentalidad de ellos tienen dinero.
Cultura al turismo. Tienen una educación al turismo.
Entonces era como que estaban muy abiertos y cuando empezábamos a hablar de Dios o les decíamos que éramos cristianos, se cerraban totalmente. Y era como ya no. Algunas veces hasta unos taxis fueron como muy, muy groseros en como cerrarse y como decirnos como váyanse. Entonces creo que eso fue como muchas veces sentimos esto. Para las chicas también es diferente porque tienes que... cubrirte, no puedes hablar o dar tu opinión como quisieras, tienes que siempre estar con un chico respaldada. Entonces es mucho de cosas que tienes que rendir también. Claro. Y yo creo que sí se siente como a lo largo empiezas a sentir esto de necesito como entender por qué hago lo que hago. O sea, no lo hago por mí, lo hago por Dios.
La motivación y, profunda, la motivación verdadera. ¿Y cuál es el plan futuro?
No, antes de eso, permíteme, ¿cuánto tiempo estuviste fuera?
Estuve 6 meses.
Uh-huh. ¿Y al regreso tu familia, tus amigos te sintieron, te vieron diferente?
Sí, creo que mi mamá sigue diciendo eso todo el tiempo, dice que vine más pacífica. Entonces, ella, wow. Tal vez ella puede explicarlo mejor, pero creo que...
Voy a tener que preguntarle a tu mamá a qué se refiere.
Sí, muy bien, pregúntale, Clau. Porque creo que, y creo que algo que me cambió mucho allá es vivir con gente que no era mi familia, vivir con mis roomies, es como aprendes a vivir con ellos también.
Y compartiendo.
Uh-huh. Y me cambió
vivir
mucho
en comunidad.
Mentalidad, ajá, de servicio, como de servir a la gente allá. Y creo que me di cuenta de que hacía muchas cosas con mis amigas que no hacía en mi casa. Y fue como, no, o sea, si hago esto con mis amigas, puedo hacer lo mismo con mi familia. Sí. Entonces regresé con esa mente de, puedo servirles y puedo ayudarles más.
O sea, que sigues cocinando ese pan tan rico.
Claro, claro.
Tendré que ir a tu casa a ver si es cierto.
Cualquier día, cuando tú quieras.
Y bueno, ahora.
¿Cuáles son tus planes futuros? ¿Para dónde está latiendo el corazón de Isabela? ¿Qué es lo que Dios está poniendo en tu corazón y que no podemos resistir?
Creo que cuando fui a Medio Oriente, encontré esa cultura que era como una esponja, así le explico yo. Es como todo lo que dabas, cada gota de agua es como se absorbía. O sea, literal vi la verdad de este pasaje que dice la cosecha está lista, pero los obreros son pocos. Es como veía gente con hambre y solo están gente que vaya y que esté dispuesta a contarles. Y yo estaba dispuesta. Yo le decía a Dios, como Dios, yo estoy lista. O sea, yo en serio, es como no tenía un plan, no tenía como una pasión específica de algo que quería seguir en la U. Y creo que era por eso, porque Dios quería mostrarme que hay más de lo que estaba yo imaginando. Entonces, creo que ahora mis siguientes planes es seguir involucrándome con Medio Oriente de la forma que Dios quiera. La verdad, no sé aún cómo se va a ver eso, pero yo estaría dispuesta a vivir allá. Y justo tengo una oportunidad de hacer unas misiones de 2 meses. Allá en Medio Oriente, igual en uno de los países que visité, y ese es mi siguiente paso ahorita.
¿Por qué es importante que los países que visitaste normalmente es preferible no nombrarlos?
Me dijeron mucho, hicieron mucho énfasis en la seguridad de las personas que están allá. Creo que cuando tú vas como por un corto tiempo, como turista, no estás tanto en riesgo, porque vas como turista y sales y no pasa nada. Pero la gente que está ahí viviendo es gente que el gobierno ya sabe de dónde vienen, saben su cultura.
Y saben lo que hacen también.
Saben lo que hacen.
Buscan pretextos.
Uh-huh. Entonces están viendo todo eso. Entonces, por seguridad de ellos, es mucho mejor no nombrar los países y no ver como el movimiento misionero que está pasando en esos países.
¿Y cuál es el sueño de Isabela para los jóvenes ecuatorianos?
Yo creo que si yo podría decirles algo es que busquen en el corazón de Dios y encuentren ese amor por las personas. Porque creo que las actividades que hacemos como misioneros puede hacerlo cualquiera. Pero si quieren hacerlo como algo sostenible y algo que en serio impacte a la gente, tiene que salir desde este amor de Dios por ellos. Sí, ese es mi mensaje entonces.
Qué hermoso. Wow. Y bueno, Isabel, es importante que sepas que yo creo que no es que vas a un sueño simplemente que Dios te puso, no es que solo tu familia te respalda. Yo creo que la iglesia está entendiendo, despertando a que ya no somos campo misioneros y que bienvenidos los misioneros, yo misma soy misionera, nos estamos convirtiendo en enviadores.
Amén, sí.
Entonces yo creo que eso es importante. Hemos tenido a varias personas que nos hablan de esa pasión por salir. Algunos ya están saliendo ya con planes, con llamados a traducir Biblias, a diferentes cosas. Y tenemos esa alegría de poder anunciarlo y poder decirte a ti que no te asustes. Educa a tus hijos para servir a Dios. Educa a tus hijos para hacer feliz el corazón de Dios. Yo me cansé de pensar que voy a querer que mis hijos sean felices. No. Yo lo que quiero es que hagan feliz el corazón de Dios y ahí encuentren su plenitud. El poder entender que nuestros hijos son esa generación poderosa que está pisando esta tierra y que Dios los va a enviar a donde sea. Son ciudadanos del reino, somos ciudadanos del reino. Uh-huh. Isabela, te bendecimos con todo el corazón. Uh-huh. Como nación, como Ecuador, como iglesia ecuatoriana, ¿cómo podemos, cómo se te puede apoyar?
Ah, creo que primero creo que orar por mí, la verdad, y orar por...
Entonces, que quede claro, Isabela Jiménez, por favor. Ok.
Sí, orar por mí y orar por Medio Oriente. Creo que eso es súper importante. Y de ahí lo que tú decías, Clau, seguir empoderando a jóvenes y adultos y a cualquiera que esté listo para que vaya y salga, porque ya necesitan gente. Y creo que cualquier persona que va está apoyándome a mí, está apoyando a la iglesia y está apoyando a Dios.
Muchísimas gracias.
Gracias, gracias. Y sabemos que vas a estar compartiendo mientras estás aquí en diferentes espacios. Y pues aprovechamos esto para invitarles que estén pendientes de seguir los pasos, las huellas de Isabela. Gracias.
Porque estamos seguros que serán huellas que está abriendo la puerta para que otros sigan esas pisadas. Porque sabemos que Ecuador ha llegado a la madurez en donde... estamos listos para dar. Y no solamente dar recursos, también dar la vida de nuestros hijos.
Y recuerda que en nuestras plataformas, Spotify, en YouTube, en el Facebook, también en la página web de HCJB y en la aplicación que tienes en tu dispositivo, tú puedes estar viendo, escuchando, compartiendo este podcast. Y gracias por su atención.
Que Dios te bendiga. Un fuerte, fuerte abrazo. Y se llegó. Ese tiempo hermoso de extender nuestro brazo y extender nuestro corazón a las misiones.
Este contenido fue producido gracias al apoyo de amigos como tú. Anhelamos seguir bendiciendo también a otros. Por eso, te invitamos a sumarte con tus donaciones a través de nuestro sitio web hcjb.org.